propósito de las personas con discapacidad. Ayer el Foro Nacional también salió a advertir la grave, grave situación en la que se encuentra el sector. Pero sobre todo contábamos el caso de que hay muchas personas con discapacidad que necesitan hacer sus terapias, que necesitan ir a los centros de atención todos los días y se quedaron sin el transporte, ¿no? El PAMI sobre todo está con una deuda enorme, los transportistas ya no saben qué hacer y en definitiva, claro, nadie tiene espalda como para seguir sosteniendo algo que nunca vas a saber en qué momento y en qué condiciones te lo van a pagar. Juan Pérez Brancato es presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación, Capacidades Distintas, para que nos cuente cuál es la situación del sector y sobre todo si en definitiva esto afecta, así como en Misiones, a otros puntos del país. Juan, soy Laureano. Estamos con Evelyn y con Máximo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan?
¿Cómo definirías la situación actual de ustedes?
Bueno, nosotros nos encontramos al borde de la extinción, ya se podría decir. Venimos trabajando en esta ley de emergencia en discapacidad hace más de un año. Y bueno, seguimos sin encontrar solución. La realidad es que los aranceles quedaron los aranceles que se nos pagan quedaron muy atrasados porque los fija el Estado, el arancel, no es que nosotros podemos cobrar lo que se nos antoja. Y bueno, eso hace sumado al atraso que están teniendo el PAMI y sobre todo el PAMI y incluir salud, que no pagan el último mes abonado, es octubre del año pasado. Uh-huh. Eso hace que los prestadores ya no tengan más espalda para seguir brindando el servicio, ¿no? Y bueno, en esa situación estamos. Lamentablemente, las personas con discapacidad, como siempre, son las que están pagando los platos rotos.
Uh-huh. Y sobre todo no hay comunicación, es decir, no les dicen en un mes, en dos meses, les vamos a pagar en estas condiciones, en cuotas, ¿les dicen algo?
No, nos dicen, hace un mes que nos vienen diciendo que, bueno, que se está trabajando, que los pagos ya van a salir, pero no hay una respuesta, no nos dan una fecha, y eso hace que la situación sea peor, ¿no? De todas formas, aunque nos dieran una fecha hoy, la gente no tiene más solvencia, la gente está sin dinero directamente, los transportistas no tienen plata para ponerle combustible a los vehículos, en los prestadores de incluir y PAMI. Entonces, lamentablemente, muchos de los prestadores transportistas recién van a poder reanudar las tareas el día que se cobre, porque ahí van a poder ir a llenar los tanques de combustible.
Uh-huh. Qué difícil es decirle a una familia que depende de ese transporte, vaya a ser algún tipo de kinesio, de alguna atención pedagógica, mirá, no podemos más. ¿Cómo se lo toman esas familias cuando ustedes tienen que decir esto?
Sí, no es solamente atención en salud, sino educación, escuela también. Y nada, la familia les cuesta entender el porqué. En principio la culpa se la echa al prestador porque piensa que es falta de empatía. Y bueno, y el prestador intenta explicarle y hacerle entender de que nosotros, al contrario, damos la vida por las prestaciones. O sea, hacemos estas prestaciones porque tenemos la vocación de hacerlas. Y lo último que queremos es perjudicar a las personas. Lamentablemente acá la culpa es pura y exclusivamente del Estado que las está abandonando.
Uh-huh. Se suma a la charla mi compañera Evelyn Jiménez.
Juan, buen día. ¿Por qué crees que el Estado no toma la iniciativa que debería para con estas personas? Y sobre todo, ¿qué consecuencias pueden enfrentar si esto continúa?
Mirá, esto es una apreciación personal. Uh-huh. Para nosotros lo que está pasando es que no han quedado muy contentos con la ley de emergencia en discapacidad que se logró el año pasado, y la forma que encuentran de terminar de destruir este sistema es atrasando los pagos. Por supuesto, si nadie cobra, imagínense qué trabajador en Argentina se presentaría en su fábrica o en donde corresponda a trabajar si no cobra su sueldo hace dos o tres meses. Realmente la situación es esa, y lo que pensamos por el accionar que están llevando adelante es que este es un plan sistemático
para terminar de destruir el sistema único de prestaciones básicas.
Y Máximo Petrassini.
Juan, buenos días. En este escenario, ¿crees que podría desaparecer la figura del transportista especializado en discapacidad?
Mirá, nosotros somos muy resilientes. Hemos pasado, no como las de este momento, esto es algo histórico, pero hemos pasado muchas penurias. Yo creo que va, si esto continúa, va a extinguir a la gran mayoría, sí, va a extinguir a la gran mayoría de los transportistas. Eliminarnos no es tan fácil, somos bastante resilientes.
Ahora se suma Soli Galván.
Juan, venimos con estos reclamos varios tiempos, digo, pero más allá, hoy decías, vamos a reanudar el servicio una vez que realicen el pago. Pero ahí comienza otro debate, que es cómo garantizamos que la cadena siga una vez que se reinicien los servicios, digamos.
¿Qué tal, Soledad? Buen día. Mira, no hay forma, hoy no tenemos forma de garantizarlo. La forma de garantizarlo es cobrar en tiempo y forma. Si se hace de esa forma, nosotros hemos garantizado durante años los servicios. Durante años y años los hemos garantizado. El sistema está en pie gracias a que hoy en día está en pie gracias a que los prestadores no dejamos de brindar el servicio pese a que nos hayan pasado las mil y una. Bueno, pero llegó un momento donde ellos lo saben también, por eso digo que es un plan sistemático. No hay bolsillo que aguante estos embates y tampoco tenemos forma de garantizarlo. Lo que lo deben garantizar es el Estado Nacional. Mario Lugones, que es el principal responsable, Adorni y Milei.
Uh-huh. Sobre todo pensando en el universo de prestadores, ¿cuántos son los que trabajan como vos con este sector que intentan seguir poniéndole el hombro pero que llega un momento en el cual dicen no, che, pará, ya no damos más?
Mirá, de transportistas a nivel nacional calculamos que somos alrededor de 2.500 dueños de transporte, ¿no? Uh-huh. De ahí se ramifican cantidad de vehículos y laburantes. Uh-huh. Son alrededor de 20.000 personas en todo el sistema, si no me equivoco.
Uh-huh. El sistema está en emergencia.
Perdón, sí. Dije una burrada, 200.000 personas.
200.000 personas, bien. El sector está en emergencia, esto creo que está demasiado visible. ¿Por qué crees que no hay una respuesta con algo tan sensible en la sociedad?
Tenemos que pensar que no les importa, porque no hay otra explicación. Ya el año pasado, cuando se logró que el Congreso Nacional saque la ley de emergencia y vino el veto, fue una prendida de alarma, ¿no? Porque ¿con qué necesidad vamos en contra de la corriente y de todo lo que se precisa y de lo que se dice? Y se les está demostrando con datos y con números que se precisa un aumento de arancel, que se precisa la constancia en los pagos. No es algo inventado, es algo muy tangible y es algo que si no se soluciona, indudablemente es por falta de voluntad. Uh-huh. Porque tampoco tiene gran incidencia en lo económico.
Uh-huh. No, qué terrible. La última ronda, vamos.
Si no se soluciona, no salen los pagos, ¿tienen pensado algún otro tipo de medida?
Mira, por el momento estamos yendo paso a paso. Los transportistas, como te decía, los que le brindan servicio a Incluir Salud, directamente cesaron los servicios por insolvencia. Ahora las instituciones, desde el foro y todas las instituciones, plantearon un plan de lucha. El día viernes va a haber un paro, un cese de actividad del sistema en su totalidad. Este viernes y el miércoles y jueves de la semana que viene, y la semana que viene estaremos resolviendo los próximos pasos, pero de no tener solución, acá hay dos cosas que son importantísimas que necesitamos que se solucionen. Los pagos, primero, hace dos meses que no se recibe ningún tipo de pago, en el mejor de los casos, en algunos son tres meses que no se recibe ningún tipo de pago, y la adecuación arancelaria, porque se nos está pagando un arancel que no alcanza para cubrir los costos.
Máximo, sí.
¿Qué monto aproximado se les adeuda?
Nosotros creemos, nuestros contadores han hecho las cuentas y tenemos un atraso arancelario. Ojo, cuando hablamos de atraso arancelario estamos hablando de atraso de este gobierno, no de atraso histórico. Para estar en la misma situación que estábamos en el año 2023, se precisa un 40% de aumento.
¿40% para ponerse al día?
Para ponernos en el nivel de cuando arrancó la emergencia en discapacidad. Uh-huh. Por eso decimos que hoy estamos a un nivel de exterminio, de colapso, de... queremos estar mal, como estábamos en diciembre del 2023. Para eso necesitamos un 40% de aumento.
Bien. Soli.
Juan, bueno, me voy a ir un poco más a la parte humana, por ahí sensible, y preguntarte. Me imagino que en el trajín del día laboral uno va creando lazos con las personas con las que transporta y con las familias. ¿Cómo es la comunicación con ellos hoy? ¿Preguntan cuándo van a volver? ¿Cómo se los contiene también un poco? Porque ustedes también tienen que cumplir un poco ese rol, me imagino, creando esos lazos, ¿no?
Sí, la mayoría de los transportados... A ver, el transportista es el que está en el día a día, el que ve la familia todos los días. Por supuesto que se generan lazos y vínculos que trasciende lo comercial. Eso hace que tomar este tipo de medidas para nosotros sea doblemente difícil. Y bueno, en muchos casos lo entienden y nos acompañan, y en algunos otros no. Y a aquellos que no nos entienden, les explicamos que en realidad es en defensa de nuestro trabajo y de sus derechos, porque en definitiva, si nosotros perdemos el trabajo, ellos directamente quedan a la deriva y en vez de ser uno, dos o tres días de lucha los que se frenan, va a ser por la eternidad, ¿no? Porque si nos extinguimos, si el sistema se cae, la persona se queda sin todo tipo de apoyo.
Juan, un último mensaje que quieras dejarle. Primero a la clase dirigente política, la que tiene que poner la plata. Y segundo a la comunidad en general, que por ahí se pregunta, ¿pero cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué le están cortando los servicios a las personas con discapacidad?
Mirá, a la clase política ya le hemos dicho todo lo que tenemos que decir, que hagan lo que tienen que hacer como funcionarios públicos, les digo. Y a la sociedad en su conjunto, que traten de ponerse en el lugar del otro y entender tanto a la desesperación de la persona con discapacidad que se está quedando sin su servicio, como al laburante, al trabajador que está brindándole el servicio, ¿no? Piensen cuántos de nosotros trabajarían sin cobrar durante meses, cuántos de nosotros irían a trabajar a un comercio, a una fábrica, por el mismo monto que tienen en viático. Bueno, la situación que estamos atravesando es esa. Es lamentable, es inentendible. Y la única explicación de por qué sigue habiendo prestaciones es por la parte humana, realmente, porque comercialmente no es redituable.
Gracias, Juan. Un abrazo grandote y ojalá que la próxima sea para contarnos de que se pusieron al día, que volvieron los servicios y que tenemos algún tipo de certeza de cómo seguir adelante, que hoy no la tenemos claramente.
No, les agradezco muchísimo por la difusión y bueno, esperemos que se solucione pronto y que se humanice un poco este gobierno y dé las soluciones que tiene que dar.
Abrazo, Juan. Hasta pronto.
Un abrazo.
Chau. Estábamos hablando con el presidente de esta asociación que involucra a los transportistas y amigos de Educación Capacidades Distintas, que han decidido cortar el servicio a personas con discapacidad porque PAMI e Incluir Salud no están pagando, no cuentan absolutamente cuándo lo van a hacer. En Misiones esto ya se está aplicando, se está implementando, Soli, ¿no? De acuerdo a la información que vos tenés.
Exactamente. Desde la institución de Aguatá, que es una de las principales de acá de la ciudad de Posadas, ya enviaron comunicado a todas las familias alertando que para el comienzo de clases que se realizará y de terapias, ¿no?, que se realiza la semana que viene, ya deberían contar con movilidad propia porque los transportistas ya no los van a transportar.
Yo también me pregunto, además del costo, si operativamente hay la cantidad de móviles suficientes como para ayudar y trabajar con todos los que necesitan esto?
Mira, los móviles no sé si son suficientes, pero sí sé que se comparten entre varias instituciones. El mismo que lleva Chipaguatá es el mismo que reparte a otra institución, y la verdad es que entonces quiere decir que esto va a ser generalizado. Pensemos en el alto costo del traslado, y que no es cualquier traslado. Digo, algunos pueden trasladarse en autos, en remises, en Uber, y pero los que no pueden hacerlo de esa manera, ¿cómo lo hacen?
Ya. Igualmente es un costo.